Nos está escuchando también el investigador del Centro Nacional de Biotecnología en el Centro de Investigación Biomédica en Red, Lluís Montoliu. Saludos, Lluís.
Hola, buenas tardes.
Lo que sí quería decirle que los investigadores, la comunidad investigadora, también ha condenado este tipo de imágenes, ¿verdad?
Sí, les estaba escuchando atentamente y realmente aquí lo que hay que decir es tres cosas muy, muy claras. Lo primero, condenar sin paliativos estas imágenes que yo creo que horrorizan a todos, a nosotros los primeros, porque lo segundo que hay que ilustrar es que estos no son representativas de lo que es la experimentación animal. La experimentación animal ha avanzado muchísimo, tenemos una legislación muy estricta que salvaguarda y que protege a los animales que tenemos que seguir utilizando todavía en investigación y que cada vez los utilizamos menos y bajo un control y una supervisión estrictísimas, y que cuando se produce algún fallo en este proceso, pues ocurren estos desafortunados vídeos que espero que sea la última vez que nos vuelva a ocurrir. El rechazo, por un lado, el decir que esto no es lo que ocurre en la inmensa mayoría de laboratorios que utilizamos experimentación. Y contestando a la persona que ha intervenido desde Animal Naturalis, creo, decirle que, lo siento, pero estoy en desacuerdo, o sea, no tendríamos ninguna de las vacunas actuales, no las tendríamos, si no hubiera sido por una validación preclínica de todas y cada una de ellas en diferentes modelos animales, en roedores, en ratón, en hámsters, en primates no humanos, que permitieron ir directamente a los ensayos clínicos a posteriori y validarlos en miles de voluntarios, y por eso en menos de un año hemos tenido no unas ni dos, sino bastantes vacunas que ahora mismo pues podemos beneficiarnos, ¿no?
Está claro.
Las tenemos, yo creo que hay que decirlo muy claro y en letras mayúsculas, tenemos estas vacunas gracias a los animales.
Pues Lluís Montoliu y Jordi, pido que nada más esperen 30 segundos porque queremos hablar con el restaurante Alcázar en Nuevo Seseña. Javier Céspedes, hola Javier, saludos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Javier, hacemos un alto porque queremos saber cómo va ese incendio en Seseña que parece que está llegando a la A4. ¿Qué nos puede decir?
Pues una nave que hay pegada a la A4 y hay una nube de humo negro parecido a cuando se cavaron las ruedas, pues parecido.
Parecido, pero vemos que la carretera está pegadita y que las llamas van avanzando y el humo también.
Sí, estamos pegados a la carretera de Andalucía.
Por eso.
Solo le separa la vía de servicio, solo.
Ya, se está trabajando para controlar. No sé si ustedes están viendo allí bomberos, policía, protección civil.
Bueno, yo es que estoy en el centro del pueblo, yo solo veo la nube de humo.
¿Qué dicen los vecinos entonces, los que no están ahí cerquita pero ven la nube de humo? ¿Qué están diciendo?
Es una nave que se hundió cuando hubo la nevada y la estaban arreglando.
Ajá, o sea que estaba nave de humo. Que ha debido ser alguna chispa o algo arreglando esa nave, resulta que se ha producido este incendio. Pues gracias, Javier Céspedes, estaremos muy atentos a lo que imagino están pasando ustedes en este momento. Ya les digo, dicen que el humo no es tóxico a pesar de lo aparatoso que es el incendio y de esa nube negra que ahora mismo está sobre el pueblo, sobre Seseña, que es del municipio de Toledo, pero que sepan ustedes que es que está colindante con la Comunidad de Madrid. Gracias, Javier, un saludo, un abrazo.
Muchas gracias, hasta luego.
Pendientes de lo que nos digan desde allí, bomberos, protección civil. Mientras tanto, seguimos, estamos hablando de esa denuncia que tuvo lugar en el día de ayer y días anteriores, la empresa Vivotecnia, que realizaba análisis de seguridad y toxicidad de fármacos con animales, y hemos visto todas esas imágenes y es de lo que estábamos hablando. Jordi, realmente creo que en algún punto estáis de acuerdo tanto nuestro invitado científico, investigador del Centro Nacional de Biotecnología, y lo que comentabas tú como periodista, que las imágenes son penosas, pero nada tiene que ver con pues la investigación bien hecha, Jordi.
Sí, claro, yo no tengo los suficientes elementos como para juzgar cómo se realiza la investigación. Sé que se ha avanzado muchísimo, que los protocolos son estrictos, y quiero creer que realmente hay una actitud correcta, ¿no? Aunque sigo diciendo que como sociedad todavía seguimos siendo demasiado crueles con los ciudadanos, con los animales, y creo que tenemos que avanzar en eso, ¿no? Y en ese sentido, y en mejorar los protocolos y en reducir el uso de los animales para este tipo de investigaciones en la medida en que sea posible, evidentemente. Lo mismo que en el consumo de carne, en la ganadería está intensiva, es decir, esto que dice Cuzzia, ¿no?, de las colonias penitenciarias donde se recluye a las especies destinadas al consumo, ¿no? Que es una cosa pues brutal también que se produce, ¿no? Y bueno, en todo eso estamos avanzando, pero yo creo que todavía, bueno, la conciencia de tener es de que eso existe y de que tenemos que avanzar en ese terreno, yo creo que es un reto muy importante como sociedad, ¿no? Que tenemos que generar, bueno, pues es una actitud por parte de la ciudadanía y de la sociedad y las leyes, pues cada vez más compasiva con los animales, evitando su sufrimiento, ¿no? Como intentamos evitar el nuestro, evidentemente. Yo creo,
claro,
que eso...
tú querías hablar de esa apuesta por la cordura en tiempos de pandemia,
claro,
¿no? Como dice,
claro,
Adela,
claro,
Cortina, ¿no? En su último,
claro,
libro.
Sí. Adela Cortina cita la compasión, ¿no? Una compasión activa, ¿no? Que dice de transformador, no de condescendencia, y que dirigida a los seres humanos. Es decir, está hablando de nosotros como humanidad después de la pandemia. Bueno, pues yo creo que eso hay que aplicarlo también hacia los animales, ¿no? Es decir, esa compasión de la que habla de la Cortina, que yo creo que es un sentimiento transformador, como ella dice, ¿no? Frente al sufrimiento, frente a los que lo pasan peor, y bueno, yo creo que frente a los animales también tenemos que tener esa actitud que sería beneficioso para todos, ¿no? Tanto para nosotros como seres humanos como para los animales. Y yo creo que ahí estamos, esta ética cosmopolita de la que habla de la Cortina, que yo creo que es aplicable también, además de a los seres humanos, a los animales y también a la naturaleza de alguna manera, ¿no? Empatizar con ella y ser respetuosos. Bueno, estamos en ese paradigma, ¿no?, en estos momentos, precisamente.
Claro, pues escuchábamos al científico Lluís Montoliu, que decía, Lluís, que si no hubiera sido por la investigación en animales, hoy no tendríamos precisamente estas vacunas que nos pueden sacar de esta situación de pandemia que estamos viviendo desde hace más de un año. Evidentemente, yo creo que tenemos que remontarnos a siglos atrás, cuando se comenzó a experimentar con animales, señor Montoliu.
Sí, efectivamente. Déjame decir que no puedo estar más de acuerdo con lo que comentaba el otro,
Jordi,
la otra persona.
Sí,
Jordi,
sí, sí.
Jordi, que está aquí contigo, porque efectivamente estamos progresando y cada vez la sociedad nos pide, y además tenemos que ser sensibles a ellos, pues mayores normas de protección para garantizar el bienestar animal. Y eso es lo que estamos realizando. Mira, de lo que más me ha molestado de este vídeo, de este desafortunado vídeo, más allá,
¿sí?,
de las escenas de maltrato, que esas son absolutamente inaceptables, es la falta de empatía que manifiestan las personas que aparecen. Nosotros, para todos mis estudiantes, mis técnicos, las personas que trabajan con nosotros, yo mismo que formo y doy muchísimas clases al respecto, formamos en la empatía, formamos en el respeto al bienestar animal. Yo sigo diciendo muchísimas veces que esto es un privilegio, el poder realizar esta experimentación animal, y solamente lo podemos hacer cuando está garantizado, cuando argumentamos que no existe una manera alternativa en la cual podamos evitar el uso de los animales. Esto yo creo que no necesariamente la gente lo sabe, pero se lo tenemos que transmitir, que a mí no se me ocurre un experimento y llego al día siguiente y empiezo a pinchar ratones, ¿cómo podrían suponer? Esto no es así. Yo tengo que argumentar este experimento. Hay no menos de 2 comités distintos de ética que van a evaluar si lo que yo planteo está justificado y si no existen métodos alternativos que me permitan utilizar otros sistemas que no sean animales. Y si supero estos 2 comités, finalmente la autoridad competente, que en España son las comunidades autónomas, la Comunidad de Madrid en este caso, es la que en su caso me autorizará. Esto quiere decir que pasan varios meses, 3-4 meses, desde que yo planteo la posible investigación hasta que en el mejor de los casos se me aprueba. Y esto no acaba aquí. Yo tengo que dar cuenta de lo que realizo y tengo que devolver los datos a la Comunidad de Madrid, que los va transmitiendo a nivel nacional al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que anualmente va a reportar los usos de los animales. Es de las actividades científicas más estrictamente reguladas el uso de experimentación con animales, y así lo entendemos que tiene que ser. Y además yo creo que si consultamos los usos de animales a lo largo de los años, anualmente el Ministerio pues publica estos números, y yo particularmente me tomo la molestia de utilizar estos números y graficarlos, y pongo las gráficas a disposición de cualquier ciudadano a través de la iniciativa de transparencia que tenemos en la experimentación animal. Y si comparamos en 11 años, que son los datos que hay disponibles desde 2009 a 2019, pues hay una reducción significativa de más de un 40%. Llevo más de 30 años trabajando con animales y hay experimentos que hacía en los años 90 que ahora ya no los hago, que ya no utilizo animales porque se han desarrollado métodos alternativos. Uh-huh. Y así vamos progresando y vamos reduciendo el número de animales.
Pues hemos querido preguntar a la gente cómo han visto y cómo observan la necesidad de experimentación del mundo de los animales para el mundo científico. Vamos a ver qué le dicen a Rosa de Lima por la calle. Hola, Rosa, muy buenas.
Hola, buenas tardes, Nieves. Pues estos días se ha puesto sobre la mesa el debate sobre el uso de animales en laboratorios a raíz de la denuncia hecha por una ex trabajadora de un laboratorio y cómo se sometía a maltrato a los animales con los que allí se experimentaba. Vamos a ver lo que opinan los madrileños. Nieves, ¿usted está de acuerdo? ¿Le parece bien?
Me parece bien, porque, hombre, pues nos sirve para apoyar y para vitalizar y que, bueno, en vez de probar con una persona mayor, se prueba con una rata o con un ratón o con un cerdito. Yo tengo entendido en La Paz, por un médico, que allí los cerdos los matan porque es muy similar al hombre, y hacen trasplante entre ellos para ver si luego da resultado. Todo eso es bueno.
Ese tipo de...
Porque el animal es animal, no lo vamos a matar, pero, oye, tampoco lo que no hay que hacer es hacer sufrir. Eso sí que está malo y feo y estúpido, pero hacer una práctica no.
¿Y ustedes qué opinan de que se investigue con animales para fines terapéuticos?
Vamos a ver, ¿con quién vas a investigar? ¿Con personas? Tendrás que investigar con animales primero, ¿no?
Claro, hombre.
Eso no es una cosa nueva. Eso es así. Es lo suyo, claro, que investiguen con animales.
Siempre y cuando imagino que se les respete, no se les maltrate.
Vamos a ver. Si investigan con ellos, eso se puede llamar como se quiera. Y el maltrato es cogerle y tirarle por un sitio para otro, pero no creo que hagan eso en ningún sitio. La investigación es la investigación, nada más.
Bueno, pues parece que evidentemente no habiendo plan B, es decir, que si no es en animales tendría que ser en humanos, pues la opción más segura y más sensata es investigar con animales, Nieves.
Pues gracias, Rosa. Vamos ya a ir rematando este tema que hemos puesto encima de la mesa. Jordi, ¿con qué nos quedamos? Porque parece que la gente lo tiene claro, ¿eh?
Sí, yo, vamos, creo que además de los protocolos, yo digo que no soy un experto en cómo es, pues ya lo he dicho, científico, ¿no? Yo me quedo con esta, con la compasión, ¿no? Con que demos pasos adelante, en que como sociedad dejemos de ser, seamos menos crueles con los animales, que no los abandonemos, que no los maltratemos. Me vienen a la memoria las peleas de gallos, las peleas de perros, en fin, una infinidad de actividades que, bueno, recrean un cierto sufrimiento. el abandono lo es. Los perros evidentemente sufren ansiedad, por ejemplo, sufren el maltrato cuando son maltratados por sus dueños y abandonados. Es decir, todo eso deberíamos de interiorizarlo más y realmente avanzar en esa vía de la compasión hacia los animales y una regulación más estricta y como sociedad, bueno, pues ser más solidarios, más compasivos y bueno, no olvidar, como dice Jesús Mostarín, que somos también animales, ¿no? Que venimos de ahí, que ellos comparten con nosotros también esa sensación del dolor, el sufrimiento y el placer, como supongo que nos podría ilustrar nuestro científico, que ocurre en los laboratorios, ¿no? Cuando pulsa las palancas del placer y del dolor, evidentemente dejan de pulsarla cuando notan que algo les hace sufrir. Y es decir, hay una elección. Bueno, pues eso lo tenemos que tener en cuenta y yo creo que eso quizás hemos avanzado mucho como sociedad, pero todavía nos queda bastante.
Pues Jordi Gordón, gracias. Y Lluís Montoliu, gracias, concluimos con usted, investigador del Centro Nacional de Biotecnología. Está claro que todos comprendemos que es necesario, antes que el ensayo en humanos, que se ensaye con animales, ¿no?
Sí, lo han dicho muy bien las personas que han intervenido y yo quisiera también rematar esta intervención diciendo que tenemos que seguir apostando por una investigación con animales que sea seria, que sea rigurosa, que sea responsable y que sea transparente, que cumplamos todos y cada uno de los preceptos legales y en particular todas las normativas internacionales de bienestar animal, porque la ciencia que hacemos con estos animales es la que nos permite avanzar tanto en terapias como en desarrollo de vacunas. Si realmente queremos avanzar en el desarrollo de este tipo de medicamentos o de tratamientos para las enfermedades que nos afectan, pues de momento tenemos que seguir utilizando animales. Tan pronto sea posible dejar de utilizarlos, los investigadores tengan por seguro que seremos los primeros que dejaremos de utilizar los animales.
Claro. Lluís, una curiosidad, ¿qué animal responde como el ser humano o muy parecido? ¿El ratón o el cerdo?
Bueno, vamos
a ver.
¿O el conejo también? Todos son mamíferos y todos tienen unas respuestas relativamente similares. A nivel interno, los órganos, como bien decía una de las personas entrevistada por la calle, los órganos del cerdo son muy parecidos en los humanos. Y precisamente los procedimientos de trasplante, la cirugía cardiovascular, pues primero se investiga y se desarrolla en otros animales antes de trasladarla a seres humanos. Para cada una de las especies podemos hacerle preguntas distintas. A los ratones, que son aparentemente muy distintos a nosotros, en realidad genéticamente son muy similares y esto nos permite averiguar cómo funcionan sus genes y de eso inferir cómo funcionan nuestros genes.
Muy interesante, Lluís Montoliu. Gracias por acercar la ciencia aquí a Madrid Directo. Le mando un abrazo fuerte.
Muchas gracias. Buenas tardes a todos.
Buenas tardes.